Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Lola Mascarell, valenciana, escriptora, periodista i professora de llengua castellana i literatura. Va dirigir durant 4 anys el taller de narrativa de la Universitat Politècnica de València. També ha col·laborat en diversos articles, contes i versos en diferents publicacions. El seu primer llibre de poemes va ser Mecànica del prodigio, de l'any 2010 i publicat per l'editorial Pretextos. Després va arribar Palabras en el yunque, memòries d'un taller d'escriptura de l'editorial Cocó l'any 2012. Al 2013 va publicar Mientras la luz, el seu segon llibre de poemes, també editat per Pretextos i que a més fou Premi Internacional de Poesia Emilio Pradas. I Un vaso de agua és el títol del seu darrer llibre, també un poemari. Hola Lola, benvinguda i moltes gràcies per apropar-te este matí així als estudis de la UPB Ràdio.
Hola i gràcies a ti per invitar-me.
Bueno, si he de ser sincer, et diré que fins fa poc més d'un mes que no et coneixia ni a tu, ni el que és més important, no coneixia la teva obra, però va ser Javier Peñarroja, que és músic, periodista i sobretot és un bon amic qui em va parlar de tu. Javier?
Hola, molt bona vesprada.
Molt bon matí i moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Bé, crec que els dos us coneixeu per una mica en comú. De fet, és la persona a la qual li dediqués el llibre, no, Lola?
Sí, el llibre està dedicat perdón, Antonio Cabrera, que és un amigo, lo primero, y un poeta excelente.
Javier también conocía a Antonio, de hecho... Estuvo en contacto con él los últimos años, ¿no? Y participaste en un homenaje que se le realizó aquí en Valencia hace poco, ¿no?
Sí, bueno, ahora hace un momento estábamos hablando Lola y yo de lo que conocíamos a Antonio, lo que queríamos y cuántas cosas nos recuerdan a él, ¿no?
Bueno, Lola, Un vaso de agua es tu tercer libro, hemos dicho que se acaba de publicar estos últimos meses, ¿no? Y es tu tercer libro de poemas. ¿Qué se recoge en este libro? ¿Qué poemas recoges?
Bueno, un vaso de agua, ya creo que el título es un poco una declaración de intenciones, porque lo que busca el libro de alguna manera, si es que busca algo, es conseguir retratar a través de la poesía la sencillez de lo cotidiano, de lo que está pasando todos los días, desde la naturaleza, que forma parte de mi vida, hasta el entorno más doméstico, donde vivo.
De hecho, se ve claramente, ¿no?, la cotidianidad, la temática, las palabras que utilizas y también de los títulos, ¿no? Porque hay títulos que llevan unos nombres pues bastante cotidianos, ¿no? Y del día a día, como Quema de rastrojos, Abrazo, Peces, ¿no? No son nada, dijéramos, elitistas, ¿no? Es el día a día, ¿no? También en los títulos, ¿no?
Claro, la cuestión es que en estos tiempos que vivimos de tanta rapidez y tanta velocidad, darse cuenta de que hay que pararse para poder mirar y para poder atender, porque si no, en la vida virtual el mundo se nos pasa sin que nos demos cuenta. Entonces ya en los títulos, que también suelen ser pues una palabra o dos como mucho, se busca fijar esa atención en algo muy, muy concreto.
De hecho, hay un poema que se titula Sencillez, donde simplemente lo empiezas así. Yo quiero escribir cosas como que hoy hizo frío y que empieza noviembre.
Exactamente. El lugar donde escribo también, ¿no?, que es la casa, muchas veces es la fuente de inspiración y de temas de la poesía. Y ese poema Sencillez pues intenta retratar ese momento en el que estamos tan a gusto en nuestra casa, hace frío fuera, estamos felices porque dentro tenemos calefacción o una mantita, Y bueno, y estamos cocinando boniatos, por ejemplo, en el horno, que en otoño me gusta mucho hacerlos.
La temática de este libro, el último, los otros interiores también tenían una temática parecida, de lo natural, de lo cotidiano, del día a día.
Sí, es un tema muy presente. La infancia es uno de mis temas, la naturaleza es otro y digamos que ese entorno doméstico y esa casa también lo son casi siempre en toda mi literatura.
Bueno, y durante... Porque una de las preguntas que siempre me vienen a la cabeza es ¿cuánto tiempo le cuesta a alguien, por ejemplo, pintar un cuadro o escribir un libro? ¿Durante cuánto tiempo has estado escribiendo para llegar a concretarlo en un libro?
Bueno, es toda la vida, ¿no? Sería la respuesta breve. Ahora la puedo desarrollar un poco más. Realmente, cuando uno consigue agrupar una serie de poemas en un libro, no es que lo haya escrito del tirón, sino que va cogiendo cosas o temas que ha ido pensando, escribiendo, reelaborando. Entonces, además, con un vaso de agua se da una circunstancia curiosa, y es que el libro antes era otra cosa, tenía otro título y una intención quizá de hablar de la montaña. Y había poemas que estaban bien y poemas que no funcionaban. Y un buen amigo y poeta también, Antonio Moreno, me dijo: no te compliques, coge los mejores que tengas y júntalos a ver si funcionan. Y entonces cogí, probablemente había poemas escritos o descartados de libros anteriores, con lo cual el tiempo que se tarda o cuando crees que tienes el poema terminado es un tiempo impreciso.
¿Puede un poema madurar con el tiempo y sin hacerle prácticamente ninguna corrección, verlo de manera totalmente diferente y aparecer en un libro posterior o simplemente las mismas palabras escritas de la misma manera?
Sí, yo siempre hablo un poco de macerar ahí el poema. A veces te olvidas de él, lo dejas en el documento y cuando vuelves a él, primero tú no eres tú, claro, ya eres otra persona la que lo lee. Y luego también el poema, de algún modo esotérico, porque realmente no ha pasado nada, parece que haya cambiado y que ya esté preparado para salir al papel.
Porque también darle entidad a un conjunto de poemas que se generen como un libro debe ser más complicado que simplemente escribir una novela, ¿no?
Bueno, como lo que yo he hecho casi siempre es escribir libros de poemas, quizá me resulta más fácil porque al final acaba siendo pues un grupo de poemas que funcionan. Yo sé que hay gente que lo hace, que trabaja con ideas, con proyectos, voy a hablar de esto o quiero decir esto. Yo realmente cuando escribo no sé lo que quiero decir exactamente. Entonces, en ese sentido que tú dices, la novela me parece mucho más difícil porque sí que requiere una estructura. No puedes contar que el asesino es quien es en la primera página porque destrozas la trama. Sin embargo, el poema sí que es verdad que tiene un orden y una sucesión, pero no es tan importante la estructura.
Hablemos un poco de la portada, porque yo creo que la portada también es un poco significativa, ¿no? Es una portada, la verdad es que es una edición muy, muy, muy bonita, y evidentemente también es bastante simple. Vemos un vaso de agua, ¿no? Un dibujo muy simple, ¿no? Donde supongo que es la unidad mínima, el vaso, el agua, vida, ¿no?
Sí, la portada además es un dibujo precioso que hizo para la ocasión José Saborit, también pintor y también poeta, y es lo esencial. En realidad me vino la idea un poco viendo una exposición de los realistas madrileños y había un cuadro que tenía de Isabel Quintanilla que tenía un vaso de agua en un alféizar y me pareció lo que tú has dicho, ¿no? Una imagen tan esencial y tan básica de que en la transparencia del vaso esté contenida la vida, que es el agua, y que a la vez el vaso con el agua dentro, no el aire, pero también el aire, contenga esa triple transparencia. Cuando uno mira a través de un vaso también ve la realidad de otra manera.
En el libro aparecen, pues, narras, por ejemplo, hablas de un costurero, hablas de una silla, pero no las ornamentas, ¿no? Me viene a la idea un poco, no sé si conoces a Esther Ferrer, la mujer esta que es una performance, y para su performance utiliza objetos, pero que objetos que no tienen más entidad que la forma que tengan en el momento que coja un vaso, que coja una silla, ¿no? Es lo de alrededor lo que conforma. Yo creo que en tu obra parece un poco así, ¿no? Los objetos que narras no los narras en concreto, ¿no? Sino como su forma, su entidad básica, ¿no?
Sí, los objetos tienen mucho valor también, también porque los objetos son como el testigo que nos dejan las personas que han estado en nuestra vida de su paso por aquí. Entonces, muchos de los objetos que aparecen en el libro también son objetos, por ejemplo, que mi abuela tocó y que mi abuela usó, la silla, su silla favorita en la que se sentó, el costurero que se ha quedado ahí tal cual con sus agujas y sus carretes de hilo. Y es que no hace falta decir más sobre el objeto porque ya en sí contiene toda esa vida que la habitó.
Estáis hablando de objetos que son muy prácticos, ¿no? Un vaso de agua, una silla, un costurero, son esencialmente prácticos, sirven para algo y se construyen para algo y cada parte suya es funcional. ¿La poesía también es así? ¿También sirve para algo? ¿También es práctica o es simplemente un ejercicio de estética?
Bueno, ahí hay muchos matices, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha hecho esta distinción entre poesía, digamos, social o poesía que sirve para algo o poesía ornamental que se dedica a cantar el mundo. Yo creo que cada cosa tiene su parcela. En estos tiempos, para mí, la utilidad de la poesía es un poco de resistencia en el sentido de revolución de la resistencia, porque la mayor parte de las cosas que acechan a la sociedad actual vienen del mercado, y el mercado lo que quiere es que consumamos, que nos movamos, que deseemos cada vez una cosa. Entonces, la poesía invita a pararse, y ese pararse, ese aprender a mirar, ese concentrarse. Quizá leer poesía sirve para eso, ¿no? Para prestar más atención al mundo y, como dijo el poeta, para darle doble luz a lo vivido, para retener lo que está destinado a desaparecer porque el tiempo juega en nuestra contra, y también para hacernos vivir con más intensidad el momento presente.
Bueno, si te parece, vamos a leer algunos de los poemas, porque al final la poesía está para leer y la radio está pues para escuchar, así que mejor combinación. Para leer, pues nos va a ayudar aquí Javier. He elegido tres poemas que, bueno, son los que quizás me hayan gustado más o creo que han sido un poco significativos y recogen un poco la idea de tu libro. El primero de ellos se titula Nostalgia.
Una nostalgia inmensa, repentina, de todo lo que nunca sucedió y el qué hubiera pasado. De haber sido posible, de haber dado aquel beso, de haber seguido allí, de haber dado la vuelta, de haberse conformado, de haber tenido fuerza, de haber saltado a tiempo, de no haber sido yo.
Bueno, lo de no haber sido yo supongo que a todos nos ocurre un poco, ¿no? Que vivimos quizás alguien que no, sí que deseamos ser lo que somos, pero que hubiésemos deseado ser otro, ¿no?
Yo creo que es el gran tema de la vida. El gran tema de la vida es toda la potencia que tenemos, todas las vidas que nos gustaría poder haber vivido y que no, todos los que nos habitan. Hace tiempo escuché un programa de radio donde hablaban del Quijote, ese libro desconocido, y decían que una de las claves del éxito del Quijote era que Don Quijote se había atrevido a ser quien no era y había dado ese paso que todos quisiéramos dar y que no nos atrevemos. Pero él dijo, sí, yo quiero ser un caballero andante, me lanzo a los caminos. Y también dentro de toda esa posibilidad de seres que podemos ser, está también la posibilidad de decir, no, pero me elijo a mí misma, me elijo a quien soy, aunque, bueno, el tema de la identidad nos daría para 8 programas de radio, pero sí, ¿no? Todas esas, elegir ser quien eres o vivir con la nostalgia de todos los que podrías haber sido.
Bueno, yo creo que al final, más o menos, el 90% de la población vivimos en esa nostalgia, ¿no?, de que haber sido, y es difícil, sobre todo también encontrarte en el momento de tomar la decisión. ¿Sabes si ese momento es el de tomar la decisión hacia otro yo, ¿no?
Claro, y la literatura nos ayuda a eso, yo creo también, porque da rienda suelta. Como no nos atrevemos la mayor parte de las veces, pues sublimamos los personajes literarios o a través de la literatura vivimos esas otras vidas.
Es posible que yo sea el más cenizo de los tres ahora, pero yo siempre que pienso en esto, de ser quien hubiese querido ser, de quién quiero ser en el futuro, siempre pienso en las consecuencias. Es eso lo que nos echa un poco para atrás, ¿no? Es posible que sea por, no sé muy bien por qué me sale a mí esto, pero muchas veces son esas consecuencias las que nos echan para atrás. Yo puedo, me gustaría ser así, me gustaría hacer esto, me gustaría ser esta persona, este personaje, o esta, no sé, me gustaría llevar a cabo esta idea, pero es que eso comporta unas consecuencias que a lo mejor no estoy dispuesto a asumir. Y es eso lo que a veces nos pasa desapercibido en el Mr. Wonderfulismo en el que vivimos muchas veces, ¿no?
Sí, no, es el mundo de los coachings y de tú puedes ser quien quieras ser y al final eres consecuencia de con quiénes has estado, en qué lugares, claro. De un contexto.
Bueno, y supongo que con los años aún nos vendrá mucha más nostalgia, ¿no? Y de pensar quién hubiésemos podido ser. Bueno, estando estos días pensando qué canción o qué música le iría bien a este poema, perdón, a este libro, la verdad es que lo primero que pensé es que no deberíamos escuchar música mientras leemos. Pero no sé si conoces una cantante que se llama Lorena Álvarez, que es una cantante española, y creo que su música queda bastante, bastante acorde con tu poesía. Vamos a escucharla.
El pasado ya pasó. Y mañana igual no llega. En medio me encuentro yo. Mirando hacia las estrellas. Tus palabras el farol. Camino. Ahora que todo está oscuro, quisiera volver contigo. Los demás ya tienen hijos y yo sigo aquí cantando. Debajo de este olivo habrá alguien por mí esperando. Igual que pasan los días con la rapidez de un rayo. Comerme este arroz porque se me está pasando. Thank you.
Bueno, vamos con el segundo poema de este libro, Un vaso de agua, de Lola Mascarell. Y el segundo que he elegido se titula Una rama.
Contemplar el relieve de una rama sobre el muro vacío cuando el sol aún es débil y matiza las sombras con su velo azulado. El dibujo quebrado de la hoja, los pétalos caídos, los restos de los frutos que nadie recogió y ahora ya es tarde. Contemplar el vacío en esa rama, la penumbra y el polvo.
Bueno, contemplar. El poema empieza con la palabra contemplar. Poco contemplamos en esta vida ya, ¿no?
Sí, sí, ya esa es una de las reivindicaciones, ¿no? Del libro, que tenemos tantas imágenes, está la hemorragia de imágenes en la tele, en las redes, en los móviles, que no nos damos cuenta de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y a veces, bueno, es que Internet propicia mucho también esto, ¿no? Que hay imágenes que ya no vemos y que aparecen.
Sí, ¿no? También esto es una especie de detenimiento a observar, ¿no? A observar lo que bien has dicho, lo que está al alcance de la mano o al alcance de la vista, ¿no? Porque realmente lo que la mitad de las cosas que observamos hoy en día están en pantallas, ¿no?
Claro, perdemos el diálogo con ellas, ¿no? A mí además me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el deporte, me gusta caminar por la montaña y me supone también una liberación de todo ese entramado del que estamos hablando, de las pantallas.
Y también es una manera de conectar con los sentidos, ¿no? Con la vista, con el tacto, con el olfato, cosa que no podemos hacer con todo esto que nos hemos inventado, ¿no? Esta realidad paralela que nos hemos inventado, ¿no? Sentidos que la verdad es que los echas en falta cuando por alguna razón, pues bueno, pues pierdes un poco, pierdes la vista, la movilidad. Es cuando echas de menos ese contacto con lo natural, ¿no?
Claro, no nos damos cuenta y además pasa una cosa muy curiosa cuando sales al campo, que al principio no ves nada, no te das cuenta de lo que hay. Tienes que acostumbrar la mirada, el olfato, el oído, y entonces cuando ya llevas un rato empiezas a escuchar pájaros o empiezas a ver cosas más pequeñas y detalles o empiezas a sentir, ¿no?
Sí, yo de hecho también tengo bastante afición a salir a caminar por la montaña, una afición que también compartimos con Antonio, ¿no? Que también lo hacía mucho y hacía muchas referencias a ello. Y una cosa que no llego a entender es ponerse música en los auriculares cuando vas a la montaña, ¿no? Porque dejas de oír todo eso, dejas de conectar de esa manera con todo ese escenario en el que te encuentras y del que formas parte. Eres un actor activo en ese momento, cosa que delante de una pantalla no eres.
Sí, no, es curioso. A mí me pasa incluso con mis alumnos, que a veces los saco al campo y vienen con el altavoz, este portátil, y querría tirarlo por un barranco el altavoz. Pero es verdad que ya si encima te tapas el oído con otra cosa, pues no puedes apreciar.
También hablando un poco de la belleza de la naturaleza, pensaba, ¿no?, que a veces podemos encontrar la belleza pues en una rama seca o en una sombra, cosas que a veces vamos a los museos y vemos un paisaje, no, la pintura de un paisaje y la apreciamos. Es decir, esto también lo tenemos en el día a día, aquí a pie de, ¿no? ¿No sabemos valorar la naturaleza, quizás?
Sí, sí. Y además el significado de la naturaleza, ¿no? Por lo que dices de la rama seca, que habla un poco el poema. Casi todos mis poemas son alegres, pero a veces, bueno, pues la propia naturaleza te da un significado que no es acorde con lo que tú estás viviendo. Justo era Antonio Cabrera el que decía que en la naturaleza no hay metáforas, que somos nosotros los que las... Pero claro, ¿cómo negarse ese juego? ¿Cómo no ver una metáfora en un pájaro volando o en una rama seca en un muro?
No hace mucho escuchaba también una entrevista, la verdad es que no recuerdo a quién, seguramente ni siquiera lo sé, en la que se hablaba de que hemos perdido mucho con el paso de los años, ¿no? Hemos perdido mucho naturalizar ciertos aspectos, como la muerte, como la vida, como el hacer pan, como el coger una manzana de un árbol, cualquier cosa, y todo nos viene hecho, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor cuando hablábamos antes de la practicidad, entre comillas, de la poesía, nos lleve un poco a esto, ¿no? A volver a rememorar todo lo natural, no solo hablando de la naturaleza, sino lo natural del día a día, como puede ser, pues como decías antes, el ver una rama, el fijarse en cada una de las hendiduras, cada una de las formas que tiene una rama, ¿no?
O pensar esa rama para qué puede servir, si la utilizamos para hacer una cosa o para hacer la otra. Normalmente pasamos por delante de las cosas y la poesía lo que busca también es recuperar un mundo perdido. Yo hablo muchas veces en la poesía de costura, ¿no? Que es un tema que ahora costura y mujer es un tema de actualidad. Las mujeres hemos cosido siempre. Mi abuela era costurera y a mí me encantó que me enseñara a hacer ciertas cosas que hoy en día no se saben hacer. Hace unos meses escribí un artículo en mi blog hablando de remendar calcetines. Hoy en día pues vas a la tienda, al bazar de abajo de tu casa y por un euro tienes 6 pares de calcetines. ¿Para qué te vas a remendar los viejos? Pero claro, esa sintonía, esa manera de actuar, al final lo que va a hacer es acabar con el mundo, ¿no? Con la naturaleza.
De hecho, yo creo que simplemente con una generación se ha perdido el contacto con la naturaleza y vivimos totalmente de espaldas. Y yo creo que uno de los problemas de esto que hablamos de la crisis climática es también porque pensamos que eso está por un lado y nosotros estamos por otro, ¿no?
Consumimos demasiado, además, cuando muchas, o tiramos, bueno, vamos, los móviles nos duran lo que nada, enseguida ya pues queremos un móvil nuevo, queremos unos calcetines nuevos, lo que estamos consumiendo, pero es que no nos damos cuenta tampoco.
Y mientras hacemos eso, criticamos el sistema, ¿eh?
Sí.
Es monumental.
Bueno, hay una aplicación móvil donde pueden escuchar el programa, pero no pasa nada. Bueno, si quieres vamos ya con el tercer poema. El tercer poema, que lo tengo por aquí, que se titula, Javier, el lo vale. Pues ahí va el tercer poema.
El trasluz del amanecer filtrado en las contraventanas te ilumina en la espalda y transparenta el amor con que miro la calma en la que yaces dejándote caer sobre las sábanas. Corazón en escorzo, latiendo en mi costado. Música de la mañana.
Y este lo elegí, el primero lo elegí por los sentimientos, nostalgia. El segundo porque hablabas de la naturaleza. Y este porque creo que narras la vivencia con otra persona, pero la narras de manera muy tangencial, o sea, de lo que le ocurre a través de la luz, pero de tu observación hacia la otra persona.
Sí, es que yo creo que este es uno de los libros, de los tres que tengo, que más poemas de amor hay. Pero es un amor, no es un amor trágico, ni un amor exacerbado, ni un amor como a veces alguna poesía grandilocuente ha recogido, sino que es un amor de verdad, es un amor cotidiano del día a día. Entonces lo que te pasa con la persona amada es que pues te despiertas por la mañana y ves que está ahí y dices, qué milagro, ¿no? Y le está entrando la luz del sol y hay un corazón que está latiendo allí que ha elegido estar ahí latiendo a tu lado. Y esa maravilla en la que nos reparamos es la que intenta recoger este poema y algunos otros del libro.
De hecho, fue eso lo que me llamó la atención, ¿no? De parar a mirar a la persona amada como, no como, bueno, como objeto, como el elemento ahí latiente, ¿no? Me impactó decir, ostras, no miramos a la gente así ya.
Claro, está todo un poco en la línea de lo que estamos hablando, que vivimos relaciones también efímeras, todo muy rápido, uso y tiro, no sirve, acumulo, colecciono, ¿no? Y bueno, pues esa sintonía a la que llegas con alguien en el día a día y en tu vida, hay que cantarla porque es un tesoro y hay que preservarla.
Y hay una de las frases con las que estoy más en desacuerdo de toda la historia, creo. Y es lo de que el amor romántico mata. Es algo que se ha repetido mucho, además, últimamente, ¿no? Porque yo creo que entendemos el amor romántico mal. Yo creo que hay ciertos sectores, como el machismo, que entiende el amor romántico mal, ¿no? Pero el amor romántico no puede matar, porque el amor no puede matar. Lo que es posible es que mate la violencia. Cuando no, bueno, es posible, no, es así, es una cosa que es innegable a nivel biológico, a nivel mental, a nivel psicológico, espiritual, la violencia mata de todas las maneras posibles. ¿Qué puede hacer yo hablo mucho de la poesía o pregunto mucho sobre la poesía porque es un tema que me intriga. ¿Qué puede hacer la poesía frente a esto?
Bueno, a ver, respecto a la violencia, ¿quieres decir? O respecto
sí.
A la frase.
No, respecto a la violencia.
Claro, porque la frase yo creo que es un eslogan que tienes, pues que puede funcionar, pero que en efecto pues es bastante fallido, ¿no? Porque no recoge la realidad. Como tú dices, una paradoja, el amor no mata, mata la violencia. Y en ese sentido, ojalá la poesía pudiera hacer algo por yo creo que sí. No la poesía, sino la poesía, la música, la pintura, la escultura, el cine, todas las artes. es lo que puede salvar a la humanidad de la escalada de violencia, ¿no? Mientras uno está leyendo un libro en su casa y disfrutando con esa posibilidad de ser otro durante un rato, no está pensando en pegar o en matar o en hacer un acto de violencia. Y también, al fin y al cabo, yo creo que la educación, que es quien explica el arte, la música, la poesía, etcétera, es la única que tiene la clave para revertir pues una realidad como en el caso de la violencia de género, pues muy grave, ¿no? En la actualidad. Y eso es lo que puede hacer la poesía por suavizar esto, ¿no?
Y la educación, o sea, la poesía dentro de la educación, ¿a qué nivel se encuentra?
Pues mira, esta pregunta me gusta mucho porque a los jóvenes, yo doy clase a adolescentes, les encanta la poesía. Y lo puedo decir porque les encanta la música. Y les encanta el rap, les encantan las letras, se saben letras de memoria. Cuando les pones alguna actividad que tiene que ver con sentimientos, con emociones, con letras, con rima, les encanta rimar. Yo tengo alumnos que se ponen a improvisar en rap y yo me quedo callada y me voy de la clase porque lo hacen muy bien. Lo que no sé es qué pasa para que les deje de gustar luego. A ellos, lo que es a lo mejor una lectura más larga de una novela que requiere mucho tiempo y que no te da un placer inmediato, les cueste, pero la poesía sí que te da un placer inmediato, es muy breve y la lees. Y ellos son lectores, aunque no lo saben, de poesía porque la escuchan.
Quizá también son edades de tener los sentimientos a flor de piel, ¿no?
Claro, la poesía es un poco la adolescencia de la literatura, está muy muy relacionada. Entonces, claro, conectan. De hecho, si abres sus cuentas de Instagram, siempre las fotos van acompañadas de alguna frase pseudopoética.
Nosotros que escribíamos en las libretas.
Sí, es el equivalente, ¿no?
El equivalente de poner likes. Sí, también escribíamos en las mesas, también escribíamos. Bueno, el futuro, ¿cómo se presenta el futuro? Porque, bueno, acabas de publicar esto, imagino que ahora viene un proceso de calma, ¿no?
Sí, sí. Yo nunca he dejado de escribir. Entonces, llevo toda la vida escribiendo y desde pequeñita y siempre tengo varias cosas en marcha ya. Lo que pasa es que es verdad que sí que pues todo tiene un proceso. Hasta que llega al formato libro, lo que has escrito pues lleva un proceso muy largo. Pero sí que he dado un saltito a la narración, una narración muy muy poética, y estoy muy ilusionada con ella, y sigo escribiendo poesía porque es un vicio que no me puedo quitar.
¿Y talleres de escritura? Porque creo que el día próximo 14 tienes un evento.
Sí. Durante mucho tiempo di un taller de narrativa aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, pero sí que de vez en cuando me gusta hacer talleres, sobre todo este además que es sobre poesía y medio rural, que es un tema que me interesa mucho. Y bueno, yo creo que los talleres sirven para poner en común a gente con intereses iguales, pero no para aprender un oficio, porque esto no creo que sea un oficio, pero sí que tienen esa función de darte interlocutores con los que poder compartir cosas, dialogar, que te den su opinión, etcétera.
También, antes lo has comentado, tienes un blog donde publicas regularmente, ¿no?
Sí, tengo un blog que se llama Registro de Ayeres, porque a veces cuesta tanto publicar y juntar cosas que dije, bueno, pues estamos aquí criticando Internet, pero también tiene muchas cosas buenas. Entonces la posibilidad de tener un blog y llegar a mucha gente con los textos que van un poco en la línea de lo que hemos hablado es una maravilla. Además me gusta también la fotografía, acompañar los textos con imágenes, pues es una posibilidad del blog.
Bueno, Lola Mascarell, escritora, periodista y, como hemos dicho, también profesora de literatura y lengua castellana. Que nada, que muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en la UPB Radio, por haber venido a hablarnos de tu último libro, Un vaso de agua, editado por la editorial Pretextos. Y muchas gracias también aquí a mi derecha, Javier Peñarroja, periodista y músico, alias Leclerc, por haber venido también a echarme una mano y con la lectura de los poemas. Recuerda que puedes tornar a escoltar Un día perfecte esta matiza vesprada a partir de les 7:30 a la UPB Radio, en 2.5 de la FM, també a través d'internet a radio.upb.es i també et pots descarregar l'aplicació UPB Comunica. Nosaltres tornarem, si Déu vol, al 2020 i crec que per a tancar podríem tancar amb un poema recitat per, carácter, Lola Mascarell?
Pues voy a recitar el último poema del libro, que es el que le da título y que se llama Un vaso de agua, sobre un dibujo de Isabel Quintanilla. Imagino una tarde de verano y un vaso de agua fresca en la ventana. Los niños se han marchado. La mujer coge el lápiz y dibuja la escena. Un instante vacío en el que no pasa nada. Ahora habita el papel, y ese papel una sala remota en un museo. Todo lo que no muere habita algún lugar, a la espera de un ojo que lo vea. Su lápiz, por ejemplo, que vive en este lápiz, y el reflejo estancado en el alféizar de una luz y una hora que no existen. O esa mano de otra, y que es de todas, abriéndose en mi mano como una flor de nadie, entregada a la sed, al sencillo misterio que es a veces la vida, este vaso de agua.
Yo quería vivir en el bosque, todo lo tenía muy bien pensado. Me pintaría la cara, retozaría en el barro. Yo quería vivir en el bosque, todo lo tenía muy bien pensado. Me arrastraría por el suelo.